Bienvenidos a Creando Futuro, la señal virtual producida por FutureCooking.com y dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón. Este es un espacio de ayuda a la comunidad con temas de interés y entretenimiento. En esta tarde de Quiero Conversar Contigo, tenemos, como es de costumbre, a nuestro amigo poeta Jorge Luis Seco. Bienvenido, Jorge Luis.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tenerme otra vez aquí en este encuentro poético de esta tarde.
Y Angélica Salomón. Buenas tardes, Angélica.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, querido público. Qué placer es estar nuevamente con ustedes. Y como dijo Jorge, aquí nos acompaña Jorge Luis Seco, el poeta laureado de Union City. Hoy les vamos a presentar el libro de Jorge Luis Seco, Desde la Otra Orilla. Este libro tiene una versión en inglés y en español. En inglés es From the Other Shore. Buenas tardes, Jorge Luis. Me encanta estar contigo nuevamente.
Buenas tardes, Angélica. Un placer como siempre.
Entonces hoy quiero leerles el prólogo del libro, que dice: cualquiera pudiera pensar que es fácil escribir un prólogo cuando se conoce al poeta, y más aún cuando ese poeta además es un amigo. Pero no crean que es así, ya que al escribir las primeras palabras con las que el lector se va a enfrentar en un libro, el prologuista debe establecer un distanciamiento con el autor, y eso es difícil cuando existe una estrecha relación de amistad. El propio título nos ubica donde se situó el poeta para escribir estas líneas, pero no se deje confundir. A veces está, efectivamente, en la otra orilla geográfica, pero en ocasiones es una metáfora que hábilmente se utiliza. Jorge Luis Seco pertenece a ese grupo de autores que tuvo que abandonar su querida tierra para echar raíces en otro lugar, donde, si bien lo acogieron, la carga de nostalgia, de sentimientos de desarraigo, los recuerdos, el dolor y a veces la impotencia, no abandonan nunca al poeta. Él siente a veces sus ojos cansados como cuevas vacías, o está cansado de sombras, de caminar sin huellas. En él se mezclan y confunden el retorno y la espera, la felicidad y la tristeza, pero siempre lleva consigo memorias, como tantos y tantos emigrados, que nacen de su cuba viva en cada una de sus latidos. Juega con sombras y luces, con primaveras e inviernos, y nos lleva por los vericuetos de sus pensamientos y de su alma, que desnuda en cada verso, a veces mojado por la lluvia, a veces con los colores de un amanecer o un atardecer que puede antojárseles triste y a la vez bello, como el mejor regalo de la naturaleza. El poeta lluvia, ceiba cubana, sueño, sombra, voz, es pasado, presente y futuro. Leyendo sus poemas recordé unas palabras del poeta cubano Raúl Ferrer. Si la poesía no sirve para la vida, ¿para qué sirve entonces? Porque en mi opinión, para Jorge Luis, la poesía es su alma. A la vez, su escudo. Es su bandera para que se agite al viento. Es al mismo tiempo el bálsamo que necesitamos todos. No podía haber escogido mejores imágenes el autor para ilustrar algunos poemas que las de Juan José Catalán, pintor a quien también admiro y respeto mucho y que tengo la suerte de considerar amigo. En las líneas de todas las imágenes los lectores también encontrarán mucha poesía. Gracias, Jorge Luis, por este poemario que, al ser bilingüe, logra llegar no solo a los hispanos hablantes, a quienes, si no, son cubanos. Los ayudará quizá a entender más nuestra nostalgia y nuestro dolor, sino que también llegará a los angloparlantes. Todos, además, tendrán la oportunidad de conocer a un magnífico poeta, dijo Josefina Espeleta. Y con esta introducción, ya dejamos a Jorge Luis para que nos regale su primera poesía.
Muy bien. Dice, De mis ojos cansados como cuevas vacías, han rodado dos semillas, transparentes, saladas. He pensado mil veces con ideas gastadas o totalmente aburridas, no dignas de narrarse. De mis ojos cansados que ya solo ven sombras, no distinguen colores, ni destellos, ni rayos, ha empezado a brotarme un llanto amargo. El llanto va corriendo por el gélido invierno hasta unirse al océano de las aguas calientes. Se mezclan las dos aguas y en otro mar lejano dos niños que se bañan saborean las aguas y de sus ojos brotan dos lágrimas amargas. Bueno, este es un poema corto, pero que encierra el dolor de cuando no tenemos lo que añoramos, lo que perdemos, con unas imágenes no fáciles de entender, pero muy nostálgicas y con tristeza, ¿no? Ahora les voy a decir otro poema que es un poco más fácil, creo yo. ¿Que quién soy? Soy un ciudadano del planeta Tierra que ha tenido la suerte de nacer en una isla mágica, fantástica, localizada en el mar Caribe, mar que reúne todos los azules, tierra calentada por el sol antillano, bañada en leche de plata por las noches de luna llena. Esa luna mulata, de anchas caderas, de cadencia rítmica y mirar jaranero, bañada en miel de abeja y ron de caña, que empalaga, emborracha, embota los sentidos, despierta el tacto. Isla donde su gente se ofrece sin reservas, ama, odia y olvida en un instante, siente, padece, sufre, mas canta y baila, donde el cielo juega con el mar, un juego amoroso, cadencioso y sensual. Lugar donde todo es posible, nada es realidad, donde el mundo no existe fuera de sus orillas bañadas de espumas. Ahí nací, y aunque hoy habite lejos, llevo conmigo, en mis carnes, en mi sangre, el canto negro acompañado de guitarra española. Llevo conmigo el olor de la brisa salada, el sonido del mar cuando lame sus carnes, el lamento antillano cargado de pesares, la risa alegre, clara de sus pueblos festivos, el calor de su sol que aún habita en mis huesos, la raya ancha y clara con que la luna pinta el mar cuando ella es la dueña, olores de cocinas, pinturas, monumentos, sabores en la lengua que siempre dejan rastro, y una huella enorme prendida en mi memoria que me dicen que vuelva, que me están esperando.
Qué bonito, Jorge Luis, cada vez que yo te escucho ahora, cada vez que leo tus poemas o tu libro, me siento ubicada. Yo digo que yo que me crié aquí en Union City entre los cubanos, y siempre para mí fue un misterio toda esta parte, pero ahora contigo me siento totalmente en ese lugar. Me siento y veo esa luna y veo todas esas cosas tan bonitas que vos tenés esa facilidad de describir. ¿A vos qué te parece, Jorge?
Es hermoso la forma como Jorge Luis nos muestra la calidez que él siente por su tierra, ¿no? Hay que resaltar para nuestros radioescuchas que es la segunda edición de esta obra Desde la Otra Orilla, que ha tenido una aceptación bastante considerable en esta área. Jorge Luis, ¿nos quieres hablar un poco acerca de esta segunda edición?
Pues mira, este libro, gracias a Dios, se vendió la primera edición completa y estuve esperando para hacer la segunda. Ya tengo la segunda en mi poder. Todo el que quiera ya puede ordenarla por mi página web, que es www.jorgeluisseco.net. El libro va a costar $15 con envío incluido dentro de Estados Unidos. Tuve que hacer la segunda edición porque cuando decía poesías de mi libro, todo el mundo me decía: ¿y dónde se puede conseguir el libro? Y yo le decía: bueno, el libro ya está agotado, para suerte mía, ¿no? Ay, qué pena, pero tienes que hacerlo otra vez porque yo lo quisiera tener. Y en verdad no tengo ni un libro de la primera edición, que no debía haber sido así. Porque el último que tuve se lo regalé a un amigo muy querido pensando que yo tenía otro guardado y nunca apareció el que tenía guardado. O sea que de la primera edición ni yo tengo un libro. Entonces pues dije, me voy a animar y hacer la segunda edición. Ya está la edición completa, ya tenemos el libro en nuestras manos. listos para el que lo quiera solicitar, que lo tenga también. Para mí será un placer dedicárselo a todo aquel que lo quiera adquirir. Y si Dios quiere, en noviembre sale mi segundo libro de poemas, que se va a llamar 50 poemas y más, que es con el que voy a participar en la Feria del Libro de Miami en noviembre.
Pero ya que estamos hablando de ferias y libros, menciona también la presentación que vas a tener el jueves.
Ah, pues el jueves 15 a las 6 de la tarde en la librería de Queens, en la 81 y la 37 avenida, vamos a estar compartiendo una charla literaria, tres escritores, una señora y dos señores, entre los dos señores estoy yo, Jorge Luis Seco, y están todos invitados, será un placer tenerlos allí a todos. Bien, también participamos en la Feria del Libro de Queens, que fue día 9, 10 y 11, y el día 11 yo cerramos la feria, cinco poetas, cuatro mujeres y yo, imagínense, yo entre cuatro mujeres, por poco me comen, pero bueno, fue muy buena la presentación, agradezco mucho a Juan Tineo el esfuerzo que ha hecho conjunto con toda la gente de su equipo por planificar esta Feria del Libro, que es la novena edición de la Feria del Libro de Queens.
Bueno, entonces entre ferias y libros hemos estado, en toda esta parte literaria que es tan bonito, también conocer a los otros escritores, pero ver especialmente ir a estar al lado de Jorge Luis, que es para mí lo máximo.
Y aprovechar esta oportunidad para que podamos adquirir esta obra maravillosa, que no es lo mismo leerla a través del computador, que también se puede, en algunos casos habrá la posibilidad de tener esta obra en formato digital. Sin embargo, al tener un libro firmado por el autor, es un tesoro. Es una obra que vale la pena leer y releer, porque la calidad de la poesía que está impresa es maravillosa.
Bueno, son diferentes sensaciones. Y yo que soy tan adicta, por decir así, al internet, y yo compro todos mis libros en mi teléfono, a mí me encanta tener los libros de Jorge Luis, sobre todo, en mis manos. Así que ese mismo placer se lo vamos a ofrecer al público que nos escucha, que lo puede adquirir tan fácilmente.
Vamos a otra poesía.
Pues la otra poesía dice: porque te tengo y no te tengo, te deseo aún más. Le pregunto al silencio, se niega a contestar. Los recuerdos que antes me asaltaban a rato, se me fuman ahora como espuma en el mar. Es verdad que no tengo lo que quiero tener. El espejo refleja esa imagen borrosa que se encuentra perdida en palmeras lejanas, donde a fuerza de besos, de caricias y ganas, tú me hiciste sentir. Ahora que lo recuerdo y te quiero tener, te escapas en las sombras de aquel atardecer. La lluvia moja el vidrio de mi vieja ventana, que refleja una cara y yo no sé de quién.
¡Qué bonito! Oh. Eso es tan dulce, tan lindo.
Ahora voy a leerles una poesía, que a ver qué ustedes interpretan de ello. Yo quiero que ustedes me digan lo que interpretan. Dice: tú estás en mí, mas yo no puedo estar en ti. Tú eres todo amor y bondad, mas mi amor es pecado. ¿Por qué me hiciste así si yo no lo pedí? Aunque no me arrepiento de todo lo que soy, desearía que un Dios me pudiera aceptar, abriéndome los brazos en refugio de amor, donde lejos del mundo pudiera descansar. Pero creo que el hecho de que yo sea así me condena al fracaso de morir en la cruz. Cuando digo fracaso, no lo digo por ti, es por los que pecamos, sin llegar a pensar que amar en esta vida ofendería a Jesús.
Es compleja.
Es compleja y es simple. Bueno,
a ver, explica.
Cuando yo hice esta poesía, la hice pensando en los sentimientos que yo tengo, en la forma en que yo tengo de ser, en la forma en que yo, que me ha hecho la naturaleza, y en la forma en que la iglesia un poco se aparta de personas que no son lo que ellos quieren que sean, y los apartan un poco. Por eso yo siempre digo que Dios está en mí, no está en ningún templo, de ninguna religión, no me refiero a una religión específica, sino que Dios siempre está en mí, y que yo siempre he llevado a Dios conmigo. Pero hay muchas personas que piensan así, como dice la poesía, que por ser como son, pues Jesús no los puede amar, Jesús no lo va a tener a su lado. Por cualquier tipo de pecado que cometan, por cualquier actitud que tengan ante la vida. Y existen iglesias que son muy abiertas, y mi amiga Angélica Salomón va a una iglesia que fui una vez y me gustó mucho, porque le dan cabida a todo el mundo, porque todos somos hechos a semejanza de Dios. Y podemos pecar y podemos actuar en la vida incorrectamente, pero no por eso ese Dios nos va a dejar de querer.
Bueno, justamente estaba conversando con Jorge de ese mismo tema cuando vos llegaste. Uh-huh. Este fin de semana tuvimos un retiro espiritual en la iglesia. El que daba el retiro, el facilitador del retiro, el padre Gus Vinajera, y él estaba hablando de que lo que somos en la calle somos, y nadie te va a juzgar por lo que vos seas en la calle. ¿Qué somos dentro de la iglesia? Es lo que cuenta. ¿Y por qué vamos a la iglesia? Vamos a la iglesia para tener, a través de todos los simbolismos de la iglesia, un contacto más directo con Dios en ese tiempo que estás ahí. Entonces, en ese tiempo que estás ahí, es el tiempo de ponerte en conexión directa con Dios. No importa de dónde vengas, no importa lo que seas afuera. Y eso es lo bonito que tiene esta iglesia, y por eso es que a mí me ha capturado. Ha capturado mi mente. Porque ahí, y el mismo hecho de que ellos, los padres de la iglesia, tengan sus debilidades, por decir así, ¿verdad? O sean como nosotros. Porque uno a veces ve al sacerdote, era algo tan lejos, tan imposible, tan... Él dictaba y él decía, pecado, pecado, vas a ser condenado y te vas a ir al infierno, ¿verdad? Y eso es lo que uno creía. Y aquí todo el mundo es abierto, cada uno de ellos tiene su vida personal. Y no están ni ellos siendo juzgados ni nosotros siendo juzgados por la vida personal que tengamos. Y eso es lo que más me gusta de mi iglesia, a la cual los invito a todos, que es la iglesia luterana de Sion, para que todos concurran y se sientan totalmente libres, porque es verdad, eso es lo que te dan en
y bienvenidos.
La libertad de ser como vos sos y quién sos, y que Dios te quiere en todo momento, y Jesús también.
Bueno, este nuevo poema que voy a recitar, yo lo hice antes de conocer a Angélica, pero creo que a Angélica le va a tocar mucho este poema. El poema dice así: es tarde, mas no tengo prisas. Ya todo se fue, ya todo se ha ido. He quedado vacío. Las mil telarañas que cubren mi piel hablan del pasado sin decir ayer. Es tarde, pero no me importa. Viví en el ayer, el hoy y el mañana. Los viví contigo y los disfruté. Pero ya te has ido y lo que me queda se me irá también. Es tarde y cierro mis ojos. Quisiera al abrirlos tenerte otra vez, pero tú te has ido para no volver. Yo espero tranquilo, pues sé que muy pronto mi próximo vuelo tocará ese mundo donde ahora estás, y yo habré sacado boleto de ida para estar contigo en la eternidad.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué lindo!
Y vos sabés que este mes para mí que es tan complejo, tan difícil. Y yo digo que esto es un camino solitario y triste. Solitario porque solamente uno lo puede recorrer, ¿no? Yo no te puedo invitar a venir a recorrer el camino conmigo. Entonces, bien solitario. Y es muy triste también. Y uno no lo puede compartir con otra gente, porque nadie quiere escuchar tus tristezas más bien, ¿no? Como dice, ah, bueno, ya pasó el tiempo, ya ni deberías de acordarte. Entonces, este mes es un mes triste para mí. Y estoy tratando de pasarlo, ¿no? De tratar de pasarlo. Porque lo que pasa es que las fechas de conmemoración traen más recuerdos.
Claro.
O sea, los recuerdos están siempre ahí, pero en las fechas se
los sacuden.
Como que afloran. Uh-huh. Y hacen que todo uno se esté mucho más sensible. Y es hermoso, el final es precioso realmente. Muy, pero muy lindo.
Bueno.
Vamos a hacer un breve receso y ya regresamos.
Agua. El líquido esencial de la vida. los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Rinaware, tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
Bueno, ahora voy a leerles un... Siempre he tenido el pensamiento de que le estamos haciendo mucho daño a nuestro planeta. Siempre he pensado que al planeta debemos cuidarlo más. Y esta es una poesía que habla de algo de eso. Dice, basta ya de tantas letras que manchan sin decir nada, de discursos que en la mente solo producen vacío, de reformas que a la larga nada van a resolver. Es hora de que en la tierra se piense con claridad. No es justo que haya tanta miseria y tanta desigualdad. No queremos fanatismo porque no resuelven nada, pero queremos ayuda sin que vayan a robarnos los tesoros que son de la humanidad. Es hora de que se piense en hallar la solución para tan grandes problemas que afectan la población, que contaminan el ambiente, que están pudriendo el planeta. O la vida se respeta o adiós a la humanidad.
Y eso mismo lo que dice el padre, el Papa Francisco, en lo que está abogando, ¿no?, por la preservación del planeta y todo lo que nosotros estamos contribuyendo, por ejemplo, a las bolsas plásticas, ¿no? Porque el plástico no es biodegradable, lo mismo que las botellas de agua de plástico, pero todas esas bolsas plásticas que usa todo el mundo, que ahora muchos súper las están eliminando, están dando la bolsa de papel nuevamente, pero esas bolsas, el plástico no se elimina. Entonces estamos llenando los mares, la tierra, todo, con todo el desperdicio que nosotros mismos creamos, que la tecnología creó.
Nuestra conciencia ha ido de todas maneras evolucionando y en algunas sociedades ya se están tomando medidas, porque lo que dice Jorge Luis es cierto, ¿no? Estamos en un momento en el que ya nos estamos preguntando si vamos a sobrevivir. ¿Y cuántos años vamos a sobrevivir con este planeta que nos está pidiendo a gritos un cambio de actitud? Y esperamos que ese cambio de actitud se dé y que todas las sociedades respondan a este llamado ecológico para preservar el planeta para nuestros nietos y para nuestros hijos.
Bueno, ahora les voy a recitar una poesía porque escribo de todo. Escribo erótico, escribo... Esas son las que más le gustan a Angélica. Sí. Bueno, a mucha gente, aunque no lo dicen, escribo romántico, escribo nostálgico, escribo de mi país, escribo de otros países, y esta dice...
Y en esa variedad, porque vos sos un abanico de emociones, y en esa variedad de todo lo que escribís, es todo con tanta energía, con tanto sentimiento, con tantas sensaciones, ¿no? Sos un maestro de las sensaciones.
Y hay algo muy importante... Cuando escribo, no quiero escribir para minorías, siempre lo he dicho. Escribo para todo el mundo. O no tengo una carrera en letras, no estudié letras, pero creo que mi forma de ser, mi forma de escribir, creo que cuando yo escribo, debo ser claro para que todo el mundo me entienda. Hay escritores que son muy rebuscados, que son muy, muy oscuros a la hora de escribir, no los critico, no es esa mi línea. Mi línea es escribir y que todo el mundo entienda lo que yo digo, porque escribo, sobre todo en poesía, escribo lo que me llega, lo que me hace sentir, lo que veo a mi alrededor, lo que creo que se debe decir, y se debe decir en la forma en que yo lo veo, porque a lo mejor otro lo ve en otra forma. Entonces, mi poesía es muy sencilla.
Exactamente, estaba justamente mirando uno de los libros de los escritores que se presentaron en la Feria del Libro y estaba observando que algunos de ellos tienen eso, una manera de escribir muy, no digo rebuscada, digo una manera de escribir muy difícil de entender. O sea, que hay que escriben con palabras que no están en el vocabulario normal de todos los días. Y hay alguien al cual yo admiro muchísimo, que es Bill Gates. Para mí Bill Gates es lo máximo de todo. Y él tanto escribe como habla en una forma tan simple. Una persona que podría usar toda la inteligencia, ¿verdad?, y toda su capacidad para escribir o para hablar en esa forma de que nadie lo entienda. Él te habla como si fuese un niño de 5 años, como le hablas a un niño de 5 años. Y eso es una de las cosas que más me gusta de él. La facilidad, la simplicidad con la que tiene, tanto para escribir. Porque si vos lees un libro de Bill Gates, que él escribió creo que hace 15 años, que es The Road Ahead, y vos tomás ese libro y lo lees hoy, y todo lo que él predijo que iba a pasar en ese libro es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero él lo dice con unas palabras tan claritas, y así es su manera de escribir, que todo el mundo lo pueda entender.
Pues también hay poemas románticos, como este que dice: cuando pueda contar en tus ojos las estrellas, cuando la luna llena se refleje en su mirada, cuando no hay en el cielo ni una nube entornada, cuando todas las aguas del mar se tornen claras, le contaré a mi almohada todo lo que te quise. Esperaré el mañana con un brillo en los ojos. Le diré al futuro todo lo que te quiero, para gritarle al viento lo que por ti siento, y que sea el viento quien te lleve mi grito hasta tu cama. Tal vez no estés sola. Allí junto a tu pecho repose la cabeza de ese, tu nuevo amor. Pero cuando tú oigas en el viento mi voz, pensarás que en tu seno quien reposa
soy. ¡Ay, qué cosa más linda!
No, pues con eso se enamora cualquiera.
¡Qué belleza!
Muy linda.
¿Y alguno de esos eróticos no hay por aquí?
No, este libro es más... Bueno, a ver. Dice: llueve. La lluvia moja mi cuerpo, desnudo de mentiras y verdades. Limpia sus manchas con el agua del cielo. Llueve. La lluvia ansiosa bebe la lluvia. La tierra ansiosa bebe la lluvia. Se embriaga y ebria de placer y gozo dará el fruto que su vientre guarda. Llueve. El mar ansioso de tener más abre sus olas que rompen cadenciosas como caderas de mulatas ardientes que la mala encaracola las pinta con espuma. Y bebe de la lluvia hasta su última gota que llena su arsenal salado y vigoroso. Llueve. Dentro del poeta se cobija una sombra que mancha sus poemas con oscuros y pardos. La lluvia rompe el llanto que albergaba su alma. Dos llantos forman uno y la lluvia se calma. Y he leído La lluvia como si fuera argentina.
Esa es la lluvia argentina. Sí, pero por ahí se te escapó la lluvia también. Sí. El acento que tanto nos caracteriza, ¿verdad?
Sí.
Que no podemos pasar desapercibidos en ningún lado. Bueno, los de Buenos Aires.
Igual nos pasa a los colombianos. Inmediatamente nos reconocen por la forma como hablamos.
Bueno, todos tenemos una de cada país, y no solamente de cada país, de cada región, ¿verdad? Porque los argentinos con la lluvia somos los de Buenos Aires. De otros lugares hablan en una forma más suave y diferente.
Ahora les voy a leer otro también, un poco, podríamos decir, religiosa, una experiencia religiosa. Dice: he buscado un amigo en toda mi existencia. He ofrecido la parte más blanca de mi alma y no he hallado respuesta. He vivido locuras, tormentos infernales, se han llagado mi espíritu. Me han latido las sienes cual yunques en la fragua. Ha pasado la brisa vestida de esperanza, mas ni un pequeño soplo ha rozado mi karma. Y cuando caído en el cieno me encontraba, cuando ya era nada, algo menos que un paria, me ha llegado tu mano. Una mano tan blanca que he temido tocarla por miedo a enlodarla. Me has mirado a los ojos, he visto en tu mirada dulzura y esperanza. Me he apoyado en tu hombro. Me has tratado de amigo cuando nadie me hablaba. He sentido muy hondo esa paz que me daba. He dudado unos pasos agarrado a tu brazo. Me miraste a los ojos diciéndome muy quedo. Cuando estabas perdido, he venido a salvarte. Camina ya sin miedo. Ahora que me has encontrado, nunca voy a faltarte.
Qué bonito está. Y después de esta sigue la poesía A la ceiba, que por fin llegué a entenderla, después de escucharla por tanto tiempo. No sé, la había escuchado porque vos siempre la recitás. Pero no, sí, yo la escuchaba, pero no llegaba.
No veías las imágenes.
Me escuchaba, ¿no? Pero ahora la entendí. Y es muy diferente escuchar que entender. Y ahora comprendo todo el significado de la poesía. Y quizás Jorge debería ver la película para que la pueda entender también. Porque si no, la oís, pero no entendés el significado real de la
poesía. ¿Y la película cuál es?
H. Ceiba.
Oh.
Se llama la película. Es un documental. Pues voy a recitar A la ceiba. Soy el árbol trasplantado que ha dejado sus raíces en otro suelo caliente y me han traído a vivir a clima muy diferente. Logrando sobrevivir las penurias de los días que son cortos, las mañanas que son frías, he empujado mis raíces para afianzarme en el suelo que me brinda su consuelo y me permite existir. Mi tronco ancho y robusto con una corteza dura ha perdido fortaleza. Las marcas de los vecinos que no conocen mi historia me hacen la pena más honda. Extraño ese campesino que reposaba mi sombra, y hasta el vuelo de la alondra quien yo guardé sus nidos. Extraño el aire salado que me llegaba del mar. Extraño mi litoral de arrecife y caracolas, y hasta extraño las palomas que me solían manchar. Aquí el suelo es muy frío y mis raíces se secan. Acá no vuelan cometas que se enreden en mis ramas, ni al pie de mi tronco un día ver otra brujería como allá solía pasar. Me tengo que conformar con lo que aquí se me ofrece, pero dejar de pensar en ese suelo caliente donde rompió mi simiente y se poblaron mis ramas sería cosa profana. Y yo soy árbol creyente, yo soy la ceiba cubana.
Pero que yo digo que esto... Ah, bueno, ahora ya la comprendo, pero de todas maneras es muy cubano. Porque si le preguntamos a Jorge, ¿cómo te gusta la poesía?
Me parece muy expresiva en el sentido de que nosotros, aquí el poeta se mete dentro de un árbol que es maravilloso, me imagino, como lo es la ceiba colombiana, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de conocer. Nosotros también tenemos ceiba. O sea, de pronto la ceiba está en el mundo, en muchos países. Y he conocido ceibas que son majestuosas, que son totalmente llenas de energía, con una energía y un poder que uno se siente mínimo, uno se siente muy pequeño al lado de ellas, porque son árboles enormes y que tienen... todo un proceso de evolución, ¿no? Y que son hermosísimas. Yo trabajé en una empresa en donde había una ceiba de más de, yo creo que de unos 500 años. Una ceiba enorme. Y cada vez que escucho la poesía de Jorge Luis, me ubico al lado de esa ceiba, que tuve la oportunidad de vivir con ella mucho tiempo. Y veo que es increíble toda la película que se forma en la mente en el momento en que estamos escuchando la poesía.
La ceiba en Cuba representa, es algo, es como dice Jorge, es un árbol grandioso. Es un árbol que dice que donde ella crece no hay ninguno de los árboles que estén en ese grupo que sobrepase su altura. Es un árbol que expande mucho los brazos, sus ramas las expande mucho, que tiene siempre un tronco muy grueso, pero además... mitológicamente o folclóricamente, la ceiba es el refugio de los orichas, de los santos africanos, de la religión afrocubana. Entonces, por eso a veces en las mañanas la gente pasa y le deja una ofrenda pegada al tronco porque va a pedir algo y entonces, pensando que los orichas, que los dioses africanos viven en la ceiba, pasan y le dejan algo de regalo para hacerle un pedido, para contentarlos.
Que viven en el árbol.
Viven en el árbol. Ahora voy a... Este es un poema erótico, pero no es muy fácil de entender. A ver qué me dice mi amiga Angélica. Dice, el calor moja mi cuerpo dándole un barniz erótico. El olor a carne se hace más duro, haciendo que mis sentidos se eleven a zonas que no controlo. El sol me ciega al mirarlo, cristaliza mi mirar. Sus rayos impacientes me van lamiendo la piel, que libre de ataduras se entrega loca al placer. Su luz me acaricia, no hay rincón para ocultar. Me transporto en territorio, mi mente no piensa ya, no responde a quejidos. Entro en un goce divino, algo que no imaginé. Se agita toda la materia, pongo los ojos al revés, cae el telón sobre ellos, el sudor se cristaliza enfriándome la piel, la sangre se me acelera, la vida late en mi sien, los temblores me sacuden haciéndome padecer, se abre mi boca en suspiro, oigo en murmullos mi voz, ha llegado el momento, salgo de mi propio yo, cuando vuelva a mi materia, veré la hierba mojada con el licor del amor.
Oh, wow, esto sí que es recordar sensaciones olvidadas y deseadas. Pero eso es como todo, todo eso lo trae a la memoria.
Este otro es muy lindo también, dice: te he tenido y he llegado a perderte. Te he saboreado y ya no guardo tu sabor. No sé si eres realidad o si solo eres luz en mi mundo fantástico. Y he acariciado tus formas, pero desconozco tu figura. Me he extasiado contigo, mas a veces no sé reconocerte. Cada vez que te vas, dejo el espacio abierto, para que al regresar no halles ningún tropiezo. Una vez que partes, no sé cuándo regresas. Yo te busco en mi mundo, que sin ti es oscuro. Te busco en la noche, y más tarde, cuando acaba la noche, yo te busco en las sombras. Cada vez que te encuentro, prometo no perderte. Hago hasta lo imposible para borrar el tiempo, pero esa magnitud creada por el hombre siempre rompe la noche para dar paso al día. Sé que hoy estás conmigo pronunciando mi nombre, que yo quiero olvidarlo, olvidar que soy hombre, pasar a ser el viento que cuando tú te vayas se fugará contigo y no sabrá tu nombre.
Jorge Luis, ¿cuánto tiempo te tomó poder construir este libro?
Pues mira, los poemas siempre he dicho que vienen cuando ellos quieren venir, ¿no? Y me puse a escribir poemas, si como sigo escribiendo cada vez que me siento en la computadora, a lo mejor digo, está un poema ahí en mi cabeza, lo voy a hacer.
Y así y permiso, lo... y así bien, pum, y se aparece
sí,
en la cabeza.
Sí, así se como aparece. Por ejemplo, yo puedo, escribo de cosas, por ejemplo, yo puedo ver una canción, puedo ver un video, puedo leer un libro, puedo ver un anuncio, puedo salir fuera y ver algo que está pasando y ya viene a mi cabeza una idea de decir todo lo que he visto, pero en forma poética.
Esa es la vena del poeta. La genialidad de poder unir todos esos pensamientos y sentimientos y convertirlos en palabras que llevan un mensaje muchas veces tan hermoso como lo que hemos escuchado. Una vez más, para invitar a todos nuestros Radio Escuchas para que adquieran este libro antes de que se agote la segunda edición del libro Desde la Otra Orilla, de Jorge Luis Seco.
Los invitamos a escuchar un mensaje de interés y regresamos en un minuto.
Los científicos demuestran que el aire en el interior de las casas y edificios donde la gente pasa el 90% del tiempo está más contaminado que el aire de afuera. La contaminación del aire produce resfriados, cansancio, alergias, dolor de cabeza, irritación ocular y asma. Ayude a su familia a respirar con tranquilidad con el purificador de aire Aero 4, con tecnología nano de Rinnaware, que elimina el 99.99% de virus y bacterias del aire. EPA certificado. Respire mejor. Tome la mejor decisión para el bienestar de su familia, llamando ya al 720-400-9355. Recuerde, 720-400-9355.
Jorge Luis, continuemos con una nueva poesía para que...
Un par nada más, porque si no, si les vamos a leer...
Bueno, vamos a leerle la última tal vez, ¿no? Dice... Te miro en la difusa silueta del azogue y tu imagen borrosa se llena del recuerdo, haciendo que las líneas dadas por los años rompan con el esquema que me había trazado. Mirando entre la bruma que avanza enmarañada, cargada de presagios, sudados pegajosos, tejiendo con raíces que muestran al aire lo triste de la vida, repleta de añoranzas. Te veo entre la niebla y el pincel de mi mente te dibuja deprisa con temor a que partas. Los trazos de colores tomados de la selva reflejan en el lienzo lo oscuro que resaltas. Dejando que mi mano la guíe la esperanza, cierro un tanto los ojos. Quien dibuja es mi alma, plasmando en el lienzo los colores que revientan cuando la luz te toca, llenando de fragmentos la superficie opaca. Ha caído la noche. Mi obra he terminado. Cuando desde el espacio me decido a mirarla, mi voz endurecida, cargada de coraje, emite entre la sombra un grito desgarrante, pues te sales del lienzo y vienes a tomarme.
¡Wow!
Y esto es lo único que uno puede decir, ¿verdad? ¿No? ¡Qué maravilla!
Espectacular.
Y qué suerte que tenemos nosotros y los oyentes de estar aquí con Jorge Luis y que sea él el que las pueda recitar.
Y una medio erótica para Angélica y terminar ya.
Sí, por lo menos para dejarle, porque si no, no le vamos a leer todo el libro. Que tengan la curiosidad, porque hay muchos más de lo que Jorge Luis está leyendo.
Corría como corre la seda por la piel desnuda, creando enervación en los sentidos del sexo. Los labios se abrían cual capullos al rocío. Iba a disfrutar de imágenes fantásticas. Tapó su visión al bajar los párpados y imaginó mil cosas, mil locuras, creadas con anterioridad en su mente. Juntó su cuerpo con viscosa miel, dejó que ellos les lamieran sus partes. Sentían lengüetazos cual tiras de fuego, marcando su carne al leve contacto. Se vio macerada por miles de manos, sus carnes cual masa del pan que va a hornearse, tomaban mil formas nunca imaginables. Gemía con quejidos, susurraba palabras, la luna en su opulencia bañaba su espalda, corrientes argentinas bajaban por sus nalgas, llegando a sus tobillos para formar dos charcos a sus pies descalzos, dos charcos de amapolas, de rosas y de nardos. De repente el tiempo paró en sus entrañas, preñando en un segundo años de nostalgia, estando en la noche fruto de su escape, pariendo la mañana al ver correr el alba.
¡Wow! Ese sí que está fantástico, porque sí, eso es lo que yo digo, que Jorge Luis te lleva por todas las emociones, del amor, la dulzura, la ternura, toda esta parte, así el erotismo.
La nostalgia.
La nostalgia, la lluvia, el sol, pero toda esta parte es lindísima, que te lleva a todos estos pensamientos y sentimientos que dije olvidados, pero nunca se olvidan. Y esto los recuerda. Entonces, el libro ya está a la disposición de todo el público. Tiene muchas más poesías. Cada una de ellas, las mismas poesías están en inglés. O sea, para que se los regalen a sus amigos anglosajones, a sus amigos que no hablan español, no tienen que ser anglosajones, puede ser amigo de cualquier parte del mundo que no hablan español. Toda esta maravilla también está escrita en inglés, toda ya está a la disposición. La pueden comprar en el www.jorgeluisseco.net. ¿Y cuál es el teléfono, Jorge Luis, por si alguien quiere comunicarse?
Mi teléfono es 201-736-3620. Como siempre, le doy las gracias a todos. Las gracias a Angélica Salomón, a Jorge Gallego y a este querido público que siempre nos escucha. Y riéguenlo, que nos conviene. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Jorge Luis, por tenerte y por darnos la alegría de estar con nosotros. Buenas tardes, querido público. Será hasta la próxima. Buenas tardes, Jorge. Que tengan una tarde maravillosa.
Hasta una nueva edición de Conversando Contigo, de Jorge Luis Seco, en Creando Futuro.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.